Vamos a leer ahora otro pasaje de la Palabra de Dios en Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 5 y los versos del 1 al 12. Mateo 5, del 1 al 12. El Evangelio según Mateo, capítulo 5 y los versículos del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Preparé esta predicación antes de los acontecimientos de esta semana, pero en la providencia de Dios, en esta lectura, que cuando yo preparé el mensaje no estaba pensando en absoluto en otra cosa, pero en esta lectura encontramos estas palabras: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y el Señor ha querido que esas palabras hayan salido en esta lectura esta mañana. Y creo que casi no hay en toda la Biblia una frase que pueda ser de mayor consuelo para los que lloran incluso en estos momentos. Dice el Señor Jesucristo: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué promesa, ¿verdad?, del Señor de consolar a los que lloran. Pero estas palabras no solamente son para los que lloran por la pérdida de un ser querido. Estas palabras son para todos nosotros, y lloramos también en diferentes sentidos. También tenemos que llorar por nuestros pecados y arrepentirnos de ellos, y también si lo hacemos recibiremos consolación. Hay diferentes formas de llorar y diferentes tipos de consolación, porque a fin de cuentas este pasaje, que se conoce como las bienaventuranzas, es parte de un sermón predicado por el Señor Jesucristo a sus discípulos para seguir con ese proceso de discipulado, que es de lo que estamos hablando aquí en la iglesia desde hacía unos meses. Y vamos llegando al final de esos mensajes acerca del discipulado. Mi deseo, mi meta ha sido y sigue siendo que tomemos en serio lo que enseña la palabra de Dios sobre el discipulado. Que los que somos creyentes nos veamos más como discípulos de Cristo. Que todos veamos y sintamos la necesidad de ser discipulados, discipulados por otros creyentes. que nos distitulemos unos a otros. Y también que cumplamos la gran misión de la Iglesia, que es hacer discípulos. Y hoy, esta mañana, quiero volver al comienzo del ministerio del Señor, aquí en Mateo capítulo 5, y quiero que nos fijemos en cinco aspectos del discipulado que se encuentran en este pasaje en las Bienaventuranzas. Vamos pues con esos cinco puntos. En primer lugar, vemos aquí el requisito del discipulado. Para poder ser miembro de esta iglesia hay que cumplir unos requisitos. Ese no es el tema de esta mañana, pero vamos, los requisitos para ser miembro de esta iglesia son ser creyente, haber sido bautizado, estar viviendo como creyente, haber leído los estatutos de la iglesia y estar dispuesto a comprometerse con la iglesia. Esos son los requisitos para ser miembro de esta iglesia. Si hay alguien aquí que todavía no sea miembro, pero que sea creyente y que tenga interés en ser miembro de esta iglesia, pues puede hablar con cualquiera de los ancianos. Pero esos son los requisitos para ser miembro. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para ser discípulos o para ser discipulados? Y os voy a decir que solo hay uno, nada más. Solo hay un requisito si queremos ser discipulados, y es querer ser discipulados. No hay más requisitos que ese. Fijaos cómo empieza este capítulo 5 de Mateo. Dice, viendo la multitud, aquí se está hablando de Jesús, viendo la multitud, subió al monte. Fue Jesús quien subió al monte ese día. Pero ¿para qué? ¿Para qué subió el Señor a ese monte para dar su sermón del monte? Yo creo que fue para alejarse de la multitud para poder enseñar a sus discípulos. Creo que fue para eso que el Señor subió aquel día a aquel monte, para alejarse de la gente, de la multitud abajo, y para poder centrarse en enseñar a sus propios discípulos. Aquí dice, viendo la multitud, quizás nosotros hayamos pensado, viendo la multitud, el Señor decide hablarles a ellos, enseñarles a ellos, pero no es así. Dice, viendo la multitud, ¿dónde estaba la multitud? La multitud estaba abajo, en la llanura. Pero el Señor, viendo la multitud, ¿qué hizo? Subió al monte. Es decir, Él fue en la dirección opuesta de donde estaba la gente, la multitud. Subió al monte y vinieron a Él sus discípulos. Y les enseñaba, diciendo, y después vienen las bienaventuranzas. Es decir, en esta ocasión el Señor se fue de la multitud. Se alejó de la multitud para poder enseñar a sus discípulos. Y se sentó ahí para enseñar a la gente, pero ¿quiénes fueron a él? Sus discípulos. Dice, y vinieron a él. Los que subieron al monte detrás del Señor no fue la multitud, fueron sus discípulos. La multitud todavía seguía abajo. Y el Señor sube al monte, pero detrás de él suben también sus discípulos. Y él se sienta, ¿para qué? Para enseñar a sus discípulos. Seguramente eran muchos más que solamente los 12 apóstoles, los doce discípulos con mayúscula. Serían otros creyentes en el Señor, otros seguidores de él, los que subieron al monte para que él les enseñara. Y dice, abriendo su boca, les enseñaba. Es decir, empezó a enseñarles a sus discípulos. Y digo todo esto para que veamos que el Sermón del Monte fue dirigido principalmente no a las masas, no a toda la gente, no a la multitud. Fue dirigido principalmente a los propios seguidores o discípulos del Señor. Y a lo que voy, el único requisito para que alguien pueda ser discipulado es querer ser discipulado. Si quiere ser discipulado, puede ser discipulado. Solo depende de que uno tenga el deseo y que siente la necesidad de ello. Déjame que te pregunte, por lo tanto, ¿eres discípulo en ese sentido? ¿Quieres ser discípulo? Fijaos que ni siquiera es necesario que seamos creyentes para poder ser discipulados. Personas todavía no creyentes pueden ser discipuladas si quieren aprender la palabra de Dios. En segundo lugar, vemos aquí el ejemplo del discipulado. Hemos visto el único requisito, querer ser discipulados. Y ahora fijémonos en el ejemplo del discipulado. En este pasaje de Mateo, tenemos el ejemplo por excelencia del discipulado. El ejemplo por excelencia es el Señor Jesucristo, discipulando a sus discípulos. El Señor subió a aquel monte para poder discipular a sus discípulos. Se sentó para discipular a sus discípulos. Abrió su boca para discipular a sus discípulos. Las bienaventuranzas son discipulado. El Señor discipulando a sus discípulos. El Sermón del Monte también es discipulado. Es enseñanza del Señor para sus discípulos. Y ese discipulado continuó día tras día, semana tras semana, mes tras mes, durante algo más que 3 años. Dejadme que os pregunte esta mañana. ¿Creéis en el discipulado? Yo llevo aquí 10 domingos predicando sobre el discipulado y a veces tengo la impresión de que creéis que estoy diciendo algo nuevo. Que me he inventado una teoría, una bonita idea. Oye, ¿por qué no hacemos discipulado? Como si fuera una última moda que ha cruzado el Atlántico y ahora ha llegado en España y nosotros tenemos que subir al carro y hacer discipulado. Yo espero que no lo veáis así, porque estamos hablando de lo que Jesús hizo con sus discípulos. Y lo que hizo Él con sus discípulos es lo que yo creo que tenemos que hacer nosotros, los unos con los otros. El Señor se fue. El Señor, después de los 3 años discipulando a sus discípulos, Él se fue. Pero, ¿qué fue lo que les dijo antes de marcharse? Id y haced discípulos. Lo que yo he estado haciendo con vosotros durante estos 3 años, ahora os toca a vosotros. Hacedlo vosotros. Haced vosotros discípulos, como yo lo he hecho con vosotros. Él nos dio un modelo, un ejemplo, para que nosotros lo pudiéramos seguir. El discipulado es el método de Cristo. No es mi método, no es mi idea, no es una novedad. El discipulado es el método de Cristo con sus discípulos y es también la misión de la Iglesia, hacer discípulos. En tercer lugar, vemos aquí, en este pasaje, en las bienaventuranzas, el fruto del discipulado. El requisito, solo querer hacerlo. Segundo, el ejemplo, Cristo, el Señor. Tercero, el fruto. Aquí tenemos las bienaventuranzas. Todos conocemos de hace años, o hemos oído de las bienaventuranzas. Pero, ¿qué son realmente estas bienaventuranzas? ¿Acaso son el Evangelio, el mensaje del Evangelio? No. ¿Acaso las bienaventuranzas nos enseñan el camino de la salvación? No. No nos enseñan eso. Las bienaventuranzas son una descripción de cómo son o de cómo deberían ser los verdaderos cristianos o seguidores de Jesús. Son pobres en espíritu, son personas que lloran, son mansos, Son personas que tienen hambre y sed de justicia. Son personas misericordiosas, versículo 7. Son personas de limpio corazón, versículo 8. Son pacificadores, versículo 9. Son personas que son perseguidas por causa de la justicia, del 10 al 12. Estas bienaventuranzas no nos dicen lo que tenemos que hacer para ser salvos. ¿Os dais cuenta? Porque si nos dijeran eso, si esto fuera una receta para ser salvos, la salvación sería por obras. ¿Lo entendéis? La salvación no es por obras. Si yo os dijera esta mañana, cualquier persona que limpie su corazón será salva. Cualquier persona pobre en espíritu, pues gracias a su pobreza de espíritu, se salvará, irá al cielo. Si tienes hambre o sed de justicia, pues gracias a eso te vas a salvar. Yo estaría diciendo una barbaridad si os dijera eso. La salvación no es por nuestras obras, no es por las cosas buenas que podamos hacer nosotros. La salvación es por la pura gracia de Dios. Lo hemos cantado, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Es la gracia de Dios y no lo que nosotros hacemos lo que nos salva. Entonces las bienaventuranzas no son un camino de salvación, son una descripción de la obra que Dios hace en su pueblo, en los creyentes, el fruto que Él va produciendo por su espíritu. Si os fijáis, las bienaventuranzas son bastante parecidas al fruto del espíritu del que Pablo habla en Gálatas 5. Es decir, es la consecuencia de la salvación y no la causa de la salvación. Lo que tenemos aquí es una descripción de lo que voy a llamar el carácter cristiano. Hay tal cosa como el carácter cristiano. Los cristianos tenemos que tener ese carácter cristiano, que básicamente es ser cada vez más como el propio Señor Jesucristo. La meta nuestra, pero ya que somos creyentes y Dios nos ha salvado por su gracia, lo que tenemos que buscar es ser más y más como Cristo, como nuestro Señor y Salvador. Y que haya en nosotros más de ese carácter cristiano. Las bienaventuranzas describen ese carácter cristiano. ¿En qué consiste ser cristiano? ¿Cuáles son las características de un cristiano? ¿O cuáles deberían ser esas características? Pero ¿cómo conseguimos ese carácter cristiano? ¿Cómo podemos crecer para ser más como Cristo? ¿Sabéis cómo? A través del discipulado. El discipulado tiene como fin, o como uno de sus fines, que haya cada vez más de ese carácter cristiano en los cristianos, en nosotros los cristianos. Los que habéis seguido estas predicaciones desde el principio, me habréis oído decir más de una vez, lo que buscamos ahora en la iglesia es crecimiento espiritual, no crecimiento numérico. Lo que buscamos es crecimiento espiritual. Sería mejor tener menos gente, pero gente creciendo, creciendo espiritualmente, que tener más gente, pero a un nivel mucho más superficial. Es bonito ver la iglesia llena, como esta mañana, pero más bonito todavía es ver a los creyentes creciendo espiritualmente. Es mucho más importante. Buscamos crecimiento en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, en primer lugar. Buscamos crecimiento en nuestro carácter cristiano, que es el tema de las bienaventuranzas. Y buscamos crecimiento en utilidad al Señor. ¿Eso qué quiere decir? Queremos ser útiles. Dios nos ha dado dones. Y tenemos que usar esos dones. Y queremos usarlos cada vez más. Queremos trabajar nuestros dones para que podamos usarlos más eficazmente. Queremos servir al Señor, servir a la iglesia, servir a la gente en general. Y el discipulado es para eso, es para cultivar este crecimiento espiritual. Yo espero que tú, si eres creyente, quieras crecer. Espero que quieras crecer. No te conformes con decir, bueno, pero soy creyente, ¿qué más importa? No estamos aquí solamente esperando ir al cielo. Mientras esperamos ir al cielo, estamos aquí para vivir como cristianos. Y el discipulado es para eso. Si queremos ser como esta maravillosa descripción de los bienaventurados, pobres en espíritu, lloran, mansos, tienen hambre y sed de justicia, misericordiosos, pacificadores, de limpio corazón, este es el proceso que esperamos ver en mí, el primero, y en cada uno de nosotros. Y el discipulado es el medio que Dios ha establecido, porque fue lo que Jesús hizo con sus propios discípulos, para que pudieran crecer y llevar más fruto para su gloria en sus vidas y ministerios. Vamos a pasar al cuarto punto, que es el precio del discipulado. Hemos visto el requisito, hemos visto el fruto y antes el ejemplo Cristo y ahora el precio. He hablado de este tema otras veces en esta serie de predicaciones, porque creo que debemos ser honestos con nosotros mismos y con la gente. Ser cristiano no es fácil. No es fácil. Venir a la iglesia puede ser fácil para algunos, pero ser cristiano, os lo aseguro, no es fácil. Todo lo contrario, es duro. Es duro. La vida cristiana es muy dura. Muy dura. Y el Señor en ningún momento quiso ocultar de sus discípulos la dureza de la vida cristiana. Él nunca les dijo, venid conmigo y lo pasaréis bomba. Seréis súper felices si me acompañáis. Él les dijo desde el primer día, si venís conmigo, que sepáis que vais a sufrir, lo vais a pasar mal, os van a perseguir, os van a insultar, os van a despreciar. ¿Estáis dispuestos a pagar ese precio? Ese es el precio del discipulado. Ser cristiano tiene dos caras, como cualquier moneda. Una cara es la cara de la salvación, es la cara que todos nos encanta esa cara. Somos salvos, vamos al cielo, gloria a Dios. Esa es una cara de las dos caras. ¿Cuál es la otra cara? Es esta. Es la persecución. Es la persecución. Es tener que vivir cada día como cristianos de verdad, con todas las consecuencias, y eso no es fácil. Ya hemos leído varias veces esas palabras del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Y sígame. Es un precio. Hoy morirán algunos hermanos nuestros en otros países, solo por ser cristianos. Hoy morirán. No han hecho nada malo. No son delincuentes. Pero están pagando el precio. Hay pastores en la cárcel siendo torturados en estos momentos. En Irán. En otros países. Pero no penséis que nosotros, aunque no nos pasen esas cosas tan fuertes, pero no penséis que nosotros no vayamos a tener que pagar un precio. En el camino hacia la gloria hay mucho sufrimiento por el que tenemos que pasar. Y si no es de un tipo de sufrimiento, será de otro tipo. Pero esto forma parte del discipulado. Estamos hablando de sufrir por causa de la justicia. A veces sufrimos por nuestra propia culpa, porque no sabemos hacer las cosas bien, Porque somos necios, porque nos portamos mal y luego sufrimos las consecuencias y decimos, ah, es porque me están persiguiendo porque soy cristiano. No echemos la culpa a la gente cuando nosotros la tenemos. Ahora, cuando sufrimos realmente por causa de la justicia y por causa de Cristo y por ser fieles a Él y a su palabra y el Evangelio, que sepamos que para eso fuimos destinados a sufrir. La persecución es el precio que tenemos que pagar. Si somos discípulos de verdad, y si lo vivimos, y si evangelizamos, vamos a ser odiados por mucha gente, por la sociedad, vamos a ser despreciados, vamos a ser a veces insultados, vamos a ser a veces discriminados, vamos a ser a veces atacados verbalmente o quizás físicamente, y vamos a ser perseguidos. Esto es algo inevitable, porque una parte de las bienaventuranzas, de hecho es la mayor parte de las bienaventuranzas, los tres versículos al final, son tres versículos que hablan de la inevitable persecución de los bienaventurados, que somos los que somos del Señor. Pero quiero terminar ya con el quinto aspecto. Y es aquí donde esta mañana quiero poner el énfasis. Y voy a terminar hablando del privilegio del discipulado. He hablado de otras cosas, pero quiero terminar hablando del gran privilegio, el gran privilegio de pertenecer al Señor y de ser uno de sus discípulos. Y yo espero que podamos todos, por lo menos, vislumbrar la idea. Ser cristiano es, sin duda, el mayor privilegio que puede tener cualquier ser humano. Ser cristiano, cosa que nosotros damos por sentada. Ah, bueno, soy cristiano, ¿y qué? Voy a tal iglesia, ¿qué pasa? No, ser cristiano es el mayor privilegio que puede tener cualquier persona, cualquier ser humano. Bienaventurados. Hasta 9 veces. Bienaventurados. Esta palabra que es, no importa, pero es la palabra griega makarios. Pero es mucho más que solo felicidad. No quiere decir, algunas Biblias ponen felices. Somos felices, pero esta palabra es mucho más que solo felicidad. Bienaventurado significa tener la bendición de Dios sobre nosotros. Los discípulos de Cristo, los cristianos de verdad, son o somos bienaventurados. Sobre nosotros está la bendición de Dios mismo, del Señor Jesucristo, las bendiciones que tenemos por el hecho de ser del pueblo de Dios. Discípulos de Cristo, somos bienaventurados. ¿Y sabéis qué? Muchas veces no nos sentimos muy bienaventurados. Lamentamos las dificultades. Lamentamos los sufrimientos, lamentamos las persecuciones, pero nos olvidamos de la bienaventuranza de pertenecer a Cristo, de ser uno de su pueblo. Y fijaos en todas las promesas, si no creéis que ser cristiano sea un enorme privilegio, solo tenéis que fijaros en las promesas que vienen aquí en las bienaventuranzas. Si os fijáis, cada bienaventuranza empieza con una descripción del creyente y después viene una maravillosa promesa. Bienaventurados los pobres en espíritu, así deberíamos ser pobres en espíritu como fruto, como crecimiento espiritual, pero después dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¡Qué promesa de Cristo! Ellos recibirán consolación. Es una promesa de consolación que nos hace el Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón verán a Dios. Si os fijáis, algunas de las promesas se refieren a esta vida. Y otras se refieren a la vida gloriosa que nos espera. Hay promesas para aquí y ahora, y hay promesas también para allí después. ¿Qué promesas son nuestras? No solo aquí, sino en toda la Biblia. Dios nos ha hecho montones de maravillosas promesas, y esas promesas son una parte importante del privilegio de ser del Señor, de ser cristianos. Son parte de la bienaventuranza, aquí en esta vida, pero más aún en la otra vida, las promesas del Señor. Y aún en medio de la persecución, por causa de la justicia, el Señor mira a sus discípulos a los ojos y les dice, gozaos, alegraos. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos gozarnos y alegrarnos cuando nos están dando palizas y nos están insultando y nos están despreciando? Pero ¿cómo podemos gozarnos y alegrarnos? Y les dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotras. Cuando se haga un día el balance final, las bienaventuranzas pesarán mucho más que todos los sacrificios y todas las dificultades y todos los sufrimientos y todas las persecuciones. Cuando se haga el balance final, en el día final, las bienaventuranzas pesarán mucho más que todas las cosas malas sufridas en esta vida. Si eres creyente, si eres discípulo del Señor, ojalá que suene en tu corazón esta palabra del Maestro, bienaventurados. Hemos visto, y con esto termino, 5 cosas. Hemos visto el requisito del discipulado, querer, solo querer ser discipulados. Hemos visto el ejemplo del discipulado. ¿Quién es el mayor ejemplo? Cristo, discipulando a sus discípulos. Hemos visto el fruto del discipulado. ¿Cuál es el fruto? Es ese carácter cristiano que se va produciendo en el discípulo poco a poco. Hemos visto el precio, la persecución, los sufrimientos de la vida cristiana, pero sobre todo hemos visto el privilegio del discipulado. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados.